Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario como asiento en toda Latinoamérica, el podcast que están escuchando en todos los mares, siete mares que existen. El podcast que está sonando en todas las residencias, en todos los centros de mayores y también... ¿Estás bien ahí?
De menores.
Verga, salí, ¿qué? De menores. ¡Coño, menor! Tienes ahí, tú tienes cara de que tú manejas un centro de menores.
Cara criminal.
Estás ahí criminal, estás ahí que estás vendiendo, ¿qué vendes, mamá huevo? Estás vendiendo algo en cash, dígalo, puro cash.
Pásame tus bitcoins y te digo.
Coño, sí, te veo como un Miami Crypto, bro.
Pásame 1,000 y yo te regresaré 1,200.
Papi, me pasas 1,000, a la semana que viene te pasó 1,200. Pasan 3 meses. Papi, es que perdiste mi número. Ya te voy a depositar, dame la cuenta. Pero que me pases 1,000 más para que tengas 1,200 más. Justo ahorita que estoy metiendo la gente. Si te pelas en esta oportunidad, ya no entras
para. Ya no hay más.
Hasta en 6 meses que no vuelvo a hacer esto.
El problema de tener los lentes es que doy mucha información aquí en mis pantallas.
Ah, ya entiendo.
O sea, bueno, sí, menos mal que no estoy viendo
No, pero la gente no le molesta eso. La gente más bien le gusta a veces... Hay curiosillos que le gusta ver cómo es que... ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que están en tus ojos? ¿Qué es lo que tus ojos ven? ¿Tú crees que eso es verdad, que los ojos son el alma?
El alma del hombre.
La ventana del alma. ¿O será el culo?
¿Qué está? Mis ojos radiantes.
Si tú quieres entrarle al alma de alguien... ¿Cómo le llegas más rápido? ¿Por el culo o por los ojos?
Por el culo, definitivamente.
Coño, pregunta filosófica.
Para los que están estudiando
ahorita, hay gente que está estudiando...
¿Filosofía?
Sí, filosofía. ¿Cómo que se llama el major? Un major en filosofía. Coño.
Que van a Broward College.
Broward College. No, que va a hacer la tesis. ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde la ruta del alma, los ojos o el culo? Coño. Sócrates.
¿Tú cuál crees que es?
Copérnicus. Coño, basado en mi investigación, yo diría que el culo. Sí, sí.
Más
ahora, que por los dos le llegas al alma.
Ah, que los dos le llega.
Claro.
Es la rapidez con la
Jeffrey
que
Dahmer, Jeffrey Dahmer diría los oídos.
Verga.
Se los cogí por los oídos, sí, marico. Y chul de enfermo. Mira, tienes la gorra de los Florida Marlins, la clásica. Qué arrechera que le cambiaron el nombre a ese fucking equipo y le pusieron ahora los Miami Marlins. Esa gorra que tienes, que es la del verde, eso es como un teal, ¿no? Eso se le llamaría como... Porque no es azul, no, sí, es como un azul verdoso. ¿Es un verde o un azul?
Se puede decir aquamarino.
Aquamarino. El colorcito tono especial original de los Marlins, con el que ganaron en el 97, en el 2003. Súper lacra. Lastimosamente la cámara esa de mierda se está quitando el enfoque. Pero eso, la gente puede ver.
Bueno, me estoy recuperando de mi quemada.
¿Por qué la tienes puesta hoy? ¿Te recuerda?
Porque yo tengo
infancia?
Una rotación.
Rotación.
Tengo una rotación. Trato de no ponerme las mismas todas las semanas para que la gente diga, coño, esto no lo grabaron tres episodios en un día para salir de ese
claro.
Pepe.
Claro. Y lo que la gente no sabe también es que esto se graba hoy y ya mañana está en la internet. Se está grabando fresquito porque a la gente le gusta la vaina en el momento. La gente no le gusta una vaina que ha estado añejándose. Lo quieren fresco, lo quieren recto, lo quieren directo y lo quieren sin editaje. O sea, suficiente editaje para que se escuche bien, pero no que cortes vainas ni nada de eso. No lo hacemos aquí.
Es para eso. O sea, por eso le pagamos a un productor.
Claro.
Que es el que se dedica toda la noche de hoy a grabarlo, a editarlo, y ya mañana lo pone fresquito.
Claro, en la mañana fresquito. Y bueno, se le paga en bolívares porque es lo que nos alcanza.
En bolívares, o sea, fuerte.
Bolívares fuertes galácticos. Y al final la gente también aprecia nada más poder trabajar con nosotros porque aprenden mucho.
Mm.
No hay... Es como que te digan, no, mira, coño, vas a tener un internship... Para trabajar con Jimmy Fallon. El marico es. Coño, ¿tú no lo aceptarías? Entonces la gente dirá, ¿qué coño, Kiko? Pero hemos escuchado que ustedes solo le pagan a la gente 50 euros al mes. Bueno, hermano, pero ¿y la experiencia que están obteniendo? El caché de decir, coño, no, yo trabajé con el chef. Coño, con Kiko. Verga, sí, de pana. Sí, sí, marico, el que sacó ahorita un disco, Retro Nostálgica, que está disponible en todas las plataformas. Verga, pero lo puedo descargar tipo en Napster. No, pa' jugo, es gratis, donde sea. Ah, ok. Y hay videos en YouTube. Sí, arrechísimos, velo. Ah, ok, coño.
Tengo que decir que el otro día que salí del trabajo, me paré saliendo del trabajo, me paré un poquito más adelante a ver el puente que hay por aquí donde yo vivo. Famoso, por cierto. Y en la parte de atrás había un cementerio.
Ok.
Y al mismo tiempo yo estaba escuchando el disco nuevo del señor Kiko.
Verga.
Estaba todo fue una fusión perfecta ese momento. Tengo que recomendarlo.
La sustancia, la vaina, la música, el escenario, la vista. Okay.
Todo estaba dado perfectamente, las estrellas, la luna.
¿Y cuadró, pegó?
Cuadró y pegó.
¿Y sonaste las cinco canciones?
Soné las cinco canciones.
Okay.
Porque yo voy, porque después del trabajo y digo, ok, tengo un tiempo para llegar a la casa. Me voy a dar aquí media horita. Me voy a dar aquí 45 minutos. O me voy a dar aquí cinco canciones. Yo generalmente voy por canciones.
Ok.
Ya te escucho. Te escucho a ti o escucho a otros artistas.
Danos un review ahí para que la gente se emocione si deberían ir o no a escuchar el disco. Honest.
Yo tengo que decir que te la has currado, como dicen allá en tu país.
¡Hostia!
Te la has trabajado. Las visuales están muy arrechas. La música está muy cool. Yo diría que la gente tiene que pasarse por el Spotify. A escuchar un ratico. Un relax. A partake. ¿Cómo se dice partake en español?
Sí, a adentrarse en esa experiencia. Y lo cool es que el disco es cortico, son cinco canciones, dura un poquito más de 15 minutos la experiencia completa. Entonces, si te puedes meter unos hongos de noche, ya después que dormiste al bebé, te metes unos hongos y que para escuchar 15 minutos de música. Y después hago con los otros de las otras 5 horas, huevón. Pero las escuchas las cinco canciones, todas las canciones son diferentes, tienen diferentes estilos, pero todas compaginan una experiencia completa. Y creo que está bastante divertida. Y trabajé con gente muy talentosa también en la parte audiovisual. Y creo que logramos tener una visión que tú ves, literalmente, unas visuales que van con la música y que te hacen tener una experiencia audiovisual que esperemos que te haga sentir una cosquilleo en el nie, que es la parte donde dicen que es conectada con el disfrute de la música.
Entonces, este día pasé como... Tuve como media hora en este medio parque / cementerio. Entonces haciendo recreacionales, actividades recreacionales, extracurriculares. Y aparte escuchando musiquita. Okay. Yo soy mucho de relajarme con música. Me gusta. Cualquier tipo de música como que me relaja. Tampoco metal. Pero si es una música que me gusta, un artista que me gusta, alguien que conozco, me relaja, sea la música que sea.
A mí me pasa por lo menos, y me pasó este fin de semana, o sea, después que terminé una reunión que tenía, donde estuve con amigos y tal, estoy todavía un poquito tomadito, me sirvo otro whisky, me pongo mis audífonos, que tengo buenos, a full volumen, mis auriculares, a full volumen, y me pongo a escuchar canciones que me encantan, del pasado, del presente, del futuro. ¡Pam! Y es una vaina que me la tripeo tanto que el otro día que estaba en ello, en eso me decía a mí mismo, mira, qué loco que el alcohol a una medida específica me pone en una sintonía con la música super cool y bueno.
¿Pero crees que es nada más el alcohol o son otras sustancias?
Hay otras sustancias que también ayudan, pero para mí hay una experiencia específica con alcohol que me pone a escuchar y disfrutar música a un nivel hasta un poquito tenebroso. Que puedo estar, son 2 de la mañana y digo, bueno, que me quedo hasta las 5.
La música te hace eso.
Sí, con okay. El alcohol.
¿No crees que puede hacerlo sin nada? O sea, tipo música nada más y...
Sí, pero no a ese nivel.
Ok, como una euforia que te da.
Una euforia extra con el alcohol. O sea, a ver, esto es para escuchándolo. No, no te estoy diciendo que yo como artista me voy a montar a cantar borracho, o sea, no borracho, pero tomadísimo porque, ay, la, no, eso creo que es estúpido. Es como, como persona que está escuchando, como espectador, cuando estás bebido, creo que te da un extra cool. A ver, no a todo el mundo se lo da igual. Hay gente que lo pone violento y otros, bueno, le pegan a la mujer. Tío Martínez, no joda, deja preñada las carajitas del pueblo. En el caso mío, disfruto la música hiperarrechamente. Entonces, bueno.
Eres de, por ejemplo, yo una vez, como que durante la pandemia, me dio mucho por el lo-fi. ¿Sabes el canal este famoso de La Chamita y el Gato?
Sí, de La Chamita y el Gato estudiando, sí.
Me dio muchísimo por ahí. Y estuve una época donde iba manejando y escuchaba lo-fi. Estaba en la playa escuchando. O sea, lo que hiciera, esa era como que la
vibra. La próxima vez, hazte esta. Es más, te voy a pasar el playlist. Y también se lo recomiendo a la gente que tal vez está pasando por un momento fuerte. Japanese lo-fi. Lo-fi japonés.
Ok.
Es un nivel extra.
Oh, yeah. Ok, le voy a dar... Yo siempre trato de buscar esta música para... Últimamente para relajarme.
Esta tipo música para, es perfecta. A veces me pongo a cocinar y yo tengo un Alexa en la cocina. Y le digo, Alexa, ponme lo-fi de los japonesitos. Y me dice, ¿cómo? No puedo entenderte. Coño, a los que le tiraron la bomba esa a Nagasaki. La bomba. Y ahí entiende. No, ella entiende ahí y dice, ah, verga, ya sé cuáles son esos.
Lo-fi Japan, Japanese Beats.
Uh-huh.
¿Podemos mostrar? Un poquito.
Ese es exactamente el que tengo. Ese es el playlist que tengo. Ponlo un poquito más, ponlo un poquito más. Para que tenga Spotify. Lo-fi Japanese Japan Beats. Koto Memories. Una de mis favoritas.
Koto, coño, pero la tienes...
O Kyoto,
lo sabes y todo.
¿No? Kyoto,
Koto.
O Koto. No, no, los japoneses están activos en el beta, le meten también al lo-fi. Ustedes saben que los japoneses, ellos tienen como otro cuerpo humano, tienen. O son igual, ¿no?
Esperaría, ¿no?
Uno puede reproducirse con un japonés, ¿verdad?
Mira, Shohei.
Pues Shohei es japonés. Pero con una japonesa.
Con una japonesa.
O sea, me pregunto yo, ¿los japoneses para reproducirse solo pueden hacerlo con otras japonesas?
Ah, ya. Ok, que no mezclen. Claro, ellos no van a decir como nosotros, o sea, que coño, mejoramos la raza.
No, ni siquiera mejoramos la raza. Biológicamente dan cría. O sea, si tú agarras un japonés y un venezolano, o sea, no los dos hombres, porque obviamente así no van a procrear nada. Pero una mujer japonesa y un hombre venezolano.
De apure.
Un bicho que nunca... A ver, ya, es educado, ya, pero... Ya. ¿Qué?
¿Qué? Ya, ¿tú prefieres a un criollito de Apure?
Ajá.
O a un criollito de un cerro en Caracas o en Valencia, para la japonesita?
Coño, no, el de Apure. Es verdad que el de Apure va a haber tenido experiencia con el animalia, ¿verdad? Con el cariño a las burras, pero coño, no va a tener la malicia del de la ciudad.
Ok.
Entonces, tú agarras a este pana de Apure, Rogelio, ¿verdad? Lo mandas en un avión para
Kioto.
Kioto. Llega a Kioto con un poquito más rural. Y tú lo mezclas con una japonesita ahí. ¿Ellos dan cría? Porque tú sabes que por lo menos tú agarras... Los perros dan cría con cualquier perro.
Claro.
Pero tú agarras un perro y un gato y no da cría.
Un venezolano es de cerro da cría. Mucha cría.
¿Tú crees que un venezolano de cerro da cría con japonesa independientemente si la japonesa da cría o no? Porque es demasiado... ¿Es demasiado genética puesta en una?
Demasiado fuerte ese nadador.
Claro, es una pócima muy fuerte, ¿no? Como un...
¿Tú qué crees que van a decir los padres de ella?
¿Del pana
de Nike? No, de la jeva. Ah. De, De Sean Lee, no sé.
Sean Lee. Bueno, nada, yo lo que estaba era confirmando si es que esa mezcla se podía.
Se puede, no, pero se puede. Yo quisiera saber qué van a decir los padres de ella cuando vean a John Iker pasando por la puerta de su casa en Kioto.
Coño, dirán, coño, qué bien que estamos mejorando la raza.
No, yo creo que los padres de John Iker van a decir, coño, mejoramos la raza de la familia. Ah, pero yo no creo que ella va a decir lo
mismo. ¿Tú no crees que los padres de Chong Li van a decir mejoramos la raza?
No creo. Bueno. Habla español, es de Venezuela.
Pero yo creo que eso lo dirían sea quien sea. Si es un gringo, también es como una cagada.
¿Sabes qué? En Instagram me ha salido bastante una pareja que es un chamo de Venezuela y una chama tipo de Indiana. O sea,
ok, una gringa.
Una gringa ojos azules. Uh-huh. Y coño, es interesante, un poco interesante ver la interacción. Porque él no habla mucho inglés. Habla inglés suficiente para hablar con ella. Pero, y ella no habla español.
Okay, lo que sí saben hablar es llevar ñema. Mira, una pregunta. ¿Es medio cringe ese tipo de contenido en las redes de parejas inter, ¿sabes?
Interraciales.
¿Interraciales o hasta un poquito más, me voy más allá?
Multiculturales.
Multiculturales, que hasta los idiomas son diferentes, como el venezolano. También hay una que pega mucho en las redes, que es esa misma, pero al revés. La mujer es venezolana, el hombre es gringo, y lo hacen ver medio pajúo. Él está, el otro día me hicieron arepas con caraotas, y todo el mundo dice, ¡oh my God!
Hay un tipo así, que me cae burda de mal, no me sé el nombre, pero hay un pana que es así, tipo...
Pero hay varios, es que es como un
prototipo. El gringo venezolano, no sé cómo sí, se debe llamar el chama, pero...
Entonces la caraja lo vende y con eso pagan los biles.
Pero es más factible... Ya, déjame pensar esto bien porque no...
Piénsala.
Es mejor cuando es la chama venezolana y el chamo gringo. O sea, es como que más pasable, entiendo. Okay. A que sea al revés.
¿Más pasable para quién?
Para los familiares, pues, en este caso.
O sea, ¿del gringo?
Correcto.
Ok, no, bueno, o sea, ¿no?
Las familiares de la venezolana a veces tienen los papeles. Tranquila, quédate uh-huh. ahí con ese gringo y... Yo creo que cuando la dinámica es al revés...
Ajá, pero si la dinámica es al revés y el tipo es venezolano... Y se casa con una gringa, los papás del venezolano también van a pensar lo mismo, ¿no dices tú?
Claro.
Asumiendo que los papás venezolanos pensarían eso. Eso lo estaba asumiendo tú. Hay gente que pensaría que tal vez quieren que su hijo se case con otro venezolano.
Yo me voy a casar por los papeles europeos.
Ok. Okay.
Cuando me case. Sí, ¿tú? Sí, sí. Okay. Sí.
No lo digas muy duro porque...
Porque me agarra.
Te lo quitan,
No sé, siento que sería al revés. O sea, cuando el chamo es gringo, la chama es venezolana.
Ah, pero resúmamelo para saber cuál es la parte que a ti te hace decir, esto es diferente. ¿Cuál es la parte que...?
Tal vez para la familia gringa. Ajá. Ya sea el chamo, en este caso, de este lado el chamo o la chama del otro lado. Uh-huh. Creo que sería mejor... Cuando tú eres papá de una chama, de una gringa, y estás con un venezolano que le va a dar los papeles, le va a decir, esta está por los papeles.
Me perdí.
Me perdí.
Te voy a poner un escenario y tú me dices si por aquí más o menos que van los tiros. Si el chamo es gringo, si la chama es gringa y el novio es venezolano sin papeles, los papás de las gringas, que son gringos, van a decir, verga, este mamahuevo inmigrante va a venir a cogerme la carajita y a quitarle los papeles, ¿verdad?
Y a comerse los gatos y los perros. Ajá.
Y luego, si fuese un chamo gringo, los papás dirían, coño, se coronó una venezolana, le va a quitar los papeles, pero tiene rol
de culo. Estamos de acuerdo, exacto. Estamos más de acuerdo con esta pareja.
¿Y por qué? Pero esto no es para... O sea, no, ni siquiera sientes que te están juzgando. Tú siendo ese papá gringo, ¿por qué si fuese tu hijo que se está metiendo con una latina, lo pasas un poco más fácil que si fuera tu hija que se está metiendo con un latino?
Me dejaste ponchado.
¿O es algo más distinto que tienes tú?
No, es que yo soy hombre, yo sé cómo pensamos los hombres. No sé, siento que en el punto de vista sería diferente. Ahora, ¿por qué? Tal vez no sé, estoy hablando paja aquí, aromayas.
Okay.
Pero me parece muy chistoso cuando esta chama lleva a su pareja venezolana a su casa y están que si viendo el Super Bowl. Entonces el chamo no sabe qué está pasando. O están en las navidades y sus navidades son diferentes. No sé, creo que ahí el chamo está como que raro. Se siente raro ese chamo. Cuando es la chama, tú como que la aceptas. No, no sé. Es una forma de pensar muy, muy rara.
Muy machista. Tú sabes qué es lo que pasa también, que
Cuando.
y a veces la gente no ve esto. Siempre que tú ves relaciones donde hay un contraste grande entre las culturas de las dos personas, siempre es un poco peculiar. Y no es malo ni bueno, simplemente es peculiar. ¿Pero qué te refieres a eso, Kiko? No, peculiar, pues, que siempre están culiando. No, o sea, que por lo menos yo he tenido reuniones familiares en donde una de las personas, por lo menos me pasó reciente, uno de los primos míos, la novia, ahora y se van a casar, es gringa tipo de Atlanta, de Georgia.
Okay,
Entonces,
Southern.
sí, la chama súper, súper de pinga, pero súper, súper gringa, gringa. Y yo sentía que ella veía el Beethoven de la fiesta nuestra latina y para ella era un poco overwhelming. O sea, ella estaba un poco como, hostia. ¿Sabes? Como que no creo que pensó nada más de nosotros, pero sí sentí que. O sea, lo sentí un momento como que verga, alguien que no sea de esta cultura y nos ve en esta rupa, porque aparte fue tipo por Navidades que estuve ahí en Miami con la familia allá. Yo siento, bueno, aparte, déjame dar contexto. Esto fue en Miami y la chama está visitando de Georgia y ve el rumbón mayamero, la vaina. Tú dices, verga, esto no lo hacen en Georgia. Y ahora vamos un poquito hasta más allá. Imagínate a alguien. Pues es que te lo pongo así. Tú puedes tener una pareja de dos americanos, pero uno es de Miami y el otro es de Seattle. Y sin ser latina o latino el de Miami, cuando lo vengan a visitar Miami, va a sentir que está en otro país, marico. Porque es otra cultura, la gente se divierte diferente. Y esto yo siempre lo digo, eso es por cada personalidad, pero sí hay, no quiero decir como un obstáculo, pero hay una. Hay como un borde que se hace más grueso cuando las parejas tienen más contraste cultural. Y eso no quiere decir que no vaya a funcionar, simplemente que hay menos cohesividad y hay que intentar un poco más combinar las culturas. Si tú te casas, si tú eres venezolano y te casas con una venezolana y la familia de los dos es venezolana, cuando llegue la Navidad ya todos van a saber qué es lo que vamos a cocinar, qué es lo que vamos a beber, qué es lo que vamos a bailar y eso hace que sea más fácil porque ya las costumbres están hechas, no tienes que preguntar. En cambio, cuando tú tienes a alguien, ponte que es un judío de Israel y se casa con una cubana, ahí va a haber un collage de culturas heavy que puede ser divertido. Muchas veces es fun, es como que, ay, qué cool, esas personas son diferentes, ay, el tío es de tal. Pero también va a traer, vamos a decirlo, retos que tú tienes que cruzar. Entonces, por eso cuando la gente dice, ah, pero la gente prefiere casarse dentro de sus culturas. Bueno, por un lado lo hacían por sobrevivencia, por todos los años que hemos existido como hombres, porque de esa manera tú te mantenías dentro de tu tribu. Y segundo, porque es más fácil, porque ya esa persona sabe, por lo menos esta persona se casa con alguien de ese mismo país, coño, ella ya sabe que ya tiene que estar en la cocina. No hay que explicar. Entonces no sé qué tú piensas de eso. O sea, si es verdad, ¿no? O sea,
Yo creo
a
que
ti se
está
te hizo más
bien.
fácil que tu pareja sea venezolana como tú. Y esto puede ser, inclusive, puede ser colombiana. Bueno, tu pareja también es medio colombiana, ¿no?
Es medio colombiana. lo hace más fácil, sí, lo hace muchísimo más fácil. Pero creo que igual siendo colombiano, no sé si ahí es lo que te refería, igual tiene sus diferencias, aun estando tan cerca. Igual
Claro,
tiene sus
como que.
diferencias
Claro,
la
aunque nos
arepa.
parezcamos, ¿sabes? Tú te puedes agarrar por sorpresa cosas. Como que verga, y esta panela cocaína. Sí, pero digo que yo diría que no sería mucho problema. Si mi familia es venezolana, la de mi novia es colombiana, siento que, más o menos nos entendemos.
Y si es, por ejemplo, y si es Argentina, donde ya las culturas
Ya
es
es
un
más
poco.
diferencia. Ya ellos tal vez dirían, esto es indígenas de mierda, che, boludo.
Tú, yo sé que ahorita tienes tu pareja seria, pero tú en algún momento, cuando tuviste una pareja anterior de otro lado, ya sea gringa, colombiana, ecuatoriana, lo que sea, tú alguna vez dijiste, coño, yo podría sobrevivir una Navidad con esta gente, con esta cultura que es diferente a la mía. Navidad, por hacerlo un poco más vasto, porque puede ser un poco más chiquito y, o sea.
La más. Sí, yo creo que hubiera podido sobrevivir. A ver, por lo menos. Tuve novias que eran latinas también. Y esas creo que son bastante fácil. Porque. O sea,
¿Cómo?
porque caen fáciles, son pajúas. No, porque. Que es fácil porque ya coño, yo y una gente dominicana o colombiana, creo que nos entendemos, ¿sabes? Ellos hacen el pastel un poco diferente, tal, tal. O sea, pero tú lo ves como más obstáculo.
Yo,
Tú
coño,
no
yo
tuviste que si una novia cubana, por ejemplo.
tuve.
Ajá, y era mucho problema, ¿entendés?
Bueno, ya va. La que tuve era cubana, americana, tirando más al americano que al cubano.
Bueno, americana, vamos a decir que era americana.
Sí, porque ellos no entendían mucho, no sé si también era una vaina de religión, no entendían mucho las fiestas que hacía mi familia, por ejemplo. Estas fiestas familiares. O, por ejemplo, una vez a mi hermana se le hizo la primera comunión y fue, ¿sabes? Como la fiesta es nuestra, una fiesta, pues. Mucha gente y había vainas en la casa y lo que sea. Y ellos no entendían eso, como que ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer una fiesta a alguien que está haciendo la primera comunión?
Okay. Entonces, ¿tú crees que eso a la larga, aunque no hace un amor imposible, sí son retos que tienes que conllevar y hacer que las familias compaginen, ¿no? Y se entiendan.
Exacto, son retos. Ahora no sé y no creo que sean deal breakers, depende de cómo tú pienses, ¿no? Tal
Claro.
vez a mí en una época me hubiese importado. Tal vez una época que no me importaba. Ahorita estoy en una época donde, bueno, mi pareja es de Venezuela y lo entiende y bien. O sea, como que, como tú dijiste al principio, compaginamos todo, ya todos sabemos qué hacer
A mí me pasa
y
algo parecido que yo en realidad nu nunca planeé como que mi pareja tiene que ser de este lado, o sea, porque dije, bueno, lo que al final lo que me termine gustando, pero terminó siendo que mi pareja es de Venezuela y siento que sí hay cosas que son más fáciles. Porque es como que, ya sabemos qué es
pero es que
esto,
yo
ya
creo que
sabemos cómo.
tienes que empezar desde lo más básico, hasta desde la forma de hablar. Porque tu acento y tu forma de dirigirte, de decir ciertas palabras, es completamente diferente a tal vez una persona que es de Dominicana. Pero no es un obstáculo. Por ejemplo, el esposo de mi prima es dominicano. Yo no le entiendo un
Bien.
coño lo que dice.
Okay, di lo que ibas a decir de él.
No. Nadie le entiende lo que dice porque él habla muy rápido y tiene su acento dominicano. Pero no ha sido un impedimento para que sea parte de la familia. Como el otro esposo de mi otra prima, que es maracucho. O sea, es la misma vaina.
Sí, no, no, es que no es un impedimento, pero sí hace las cosas peculiares. Y yo lo que quiero decir con todo esto es que hay gente que le gusta esa cohesividad entre las culturas y prefiere casarse dentro de esas culturas. Y hay gente que le da igual y hay otros que hasta prefieren estar fuera de la cultura porque le gusta algo diferente. Yo lo que quiero decir es que eso no tiene nada que ver con el racismo. O sea, que a ti te guste más. Yo qué sé, no, casarme dentro de mi religión judía con alguien que sea medio como soy yo, eso, aunque lo puedas, puedas parecer cool o no, o que tú lo haces o no, eso es respetable y es normal. Creo que las civilizaciones que han existido es en base a eso, a diferentes culturas, arraigándose a esas culturas y siguiendo, o sea, por lo menos, tú estás en España y la gente de España quiere seguir siendo España, eso está bien. O sea, como que hoy en día se ha hecho como normal que si un país quiere ser como ese país es, son racistas o son. No. O sea, yo entiendo que los países quieran ser como son porque ellos, por muchos miles de años o cientos de años, han forjado esas costumbres y esas maneras de pensar porque es la sociedad que ellos han querido crear. Una sociedad donde ciertas cosas funcionen de ciertas maneras. Y eso es respetable, porque el que no le guste puede ir a hacer su propio país en otro lugar, ¿no?
¿Tú serías de hacer tu propio país? ¿Te gustaría tener tu propia...
No.
¿Tu propio culto?
Verga, un culto.
Coño, vas a hacer tu propio país, Kikoland. Para atraer gente tienes que ser medio culti.
Bueno, un país no creo que sea posible porque no puedes hacer un país. Pero si puedes hacer un culto y volverte como el cura de ese culto.
Yo no sé si es verdad, pero supuestamente hay un sitio en Nevada, en el estado de Nevada, que es su propio país. O sea, tiene como que sus propias leyes y ahí tienen un presidente y como que el estado, o sea, como Estados Unidos sabe que existe, pero son, no sé el número, pero es como que si 300 personas. No es algo que va a distorsionar ni va a haber una guerra sobre esto, sino es como que un pedazo de tierra que hay gente ahí que se rigen por unas leyes. Tendría que buscarlo más. No sé si es verdad. Pero sí hay como que esta vaina en Nevada, así como están los cultos en Utah, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie habla de ello.
Bueno, en Utah lo que hay es la religión de los mormones, ¿no?
Bueno, en los documentales que hemos visto de los Pray, Be, Obey, no sé qué vaina. Que
bueno, cultos religiosos, sí, sí.
El punto de la vaina es que en este sitio en Nevada, pues dicen que son su propio país, que tienen como un presidente que eligen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no son reconocidos ni parte de qué sé yo, de alguna organización. Sino
sí, sí.
Bueno, más un culto.
Tengo una película que estoy pendiente de ver, que salió creo que en Amazon Prime, está con el actor Jude Law, y es acerca de una historia real, aparentemente, de un movimiento tipo neonásico. En el interior de Estados Unidos, en los 80, en donde un grupo de gente se armaron y querían como ir en contra del gobierno y literalmente armar su propia rebelión. Entonces, por eso me acordé un poco lo que dijiste, como que, ¿sabes? Como un país que es como su propia gente y tienen sus propias armas y vaina y mira, quieren rebelarse.
Aquí lo conseguí. El país la República de Molossia. Es una micronación. Claiming de facto independence. O sea, como que son independientes de facto. Y tiene más o menos 11.3 hectáreas de tierra. Están en Nevada. Pagan los taxes. Y dicen que tienen ayuda de foreign, o sea, como que de afuera del país. Pero es la ayuda local gubernamental. Entonces ellos lo llaman como que foreign aid. Tienen su propia moneda. Y empezó como país, supuestamente, en 1977.
Ok. Tienen su propia moneda. No es un país.
Coño, aquí dice que es una micronación, no ha sido reconocida. Y tiene 193 miembros.
No, vale. Eso es un culto, una gente loca ahí que... esa gente seguro tiene que pagar taxes en el estado de Nevada y todo. O sea, eso es pura paja. Pero bueno, o sea, este tipo de vainas... hay una película de un carajo que hizo algo así en una torre que estaba en el mar, en el mar de Italia. Y él como que... era que si la isla Rossi, una vaina así... Pero no era una isla, era como, ¿sabes estos edificios que tú puedes dejar en el mar? Que es como una torre para ver, un watchtower y vaina. Bueno, era una vaina así, como una plataforma, y él fue, la compró y lo quiso hacer su propio país. A la final no lo dejaron, pero era un poco así. Yo creo que, a ver, esos pensamientos son como cute, son como tiernos, como que, ajá, tú vas a hacer tu propio país, eso no se puede. Pero me gusta la idea de querer hacerlo y que tengas tú tus propias reglas. ¿Tú sientes que si tú tuvieses la oportunidad de tener tu propio país, te gustaría hacer las reglas tú o tú te daría miedo de volverte un tirano?
Creo que da miedo de medio volverse tirano y tipo tienes todo este poder y puedes controlar a toda esta gente y me haría un poco de paja. Pero, coño...
Que me haría un poco de paja.
Okay, aquí todo el mundo se puede casar con todo el mundo.
Ok.
¿Alguna ley que pondrías tú en tu Kikoland? Suena más tipo vaina de música electrónica. Kikoland.
Sería lounge music, así como una
Ok.
electrónica suave.
Ese
No
es
tan.
el himno.
¿Con cuál?
Una vaina así tipo
Lounge, sí, así tipo bossa
Touchy,
nova, café, chili
Lounge. O
visa.
haces tú mismo el
La
himno.
música, el
Tú eres
himno.
presidente y escribes en la canción del himno.
Queremos al líder de. Una vaina así tipo Norcorea.
Pero tienes que, en vez de un brazo, dos brazos. No, haces alguna.
Sería cool. Han habido varias versiones de esto en diferentes lugares donde gente abren como sus propios países. Duran unos meses porque ahí mismo lo cierran, porque no tienen como que manera legal de hacerlo. Pero por un tiempito arman unas orgías ahí en esas platabandas y joden. A ver, ¿y si iríamos un poquito más allá? Porque a la final sí estoy hablando un poco de paja. Si hay manera de tener tu país. A ver, hay gente que compra una isla. Tú puedes comprar una isla. Lo único es que las islas, no sé si es que es un país o si la isla es parte de, ponte, las
De
Bahamas.
algo mayor.
Exacto.
Coño,
Pero.
este país, disculpa que te interrumpa, interrumpa, interrumpa. Este país de Molossia, del que estamos hablando hace un minuto, queda bastante cerca de aquí, de
Como,
donde vivo en San
de San
Francisco.
Francisco, ok.
Queda como unas, ya te digo, unas 5 horas, ¿verdad? Bastante cerca. Debería yo ir a darle una visita.
Coño, sería cool para un reportaje para el canal. Ver qué pasa allá, te llevas una camarita, grabas, preguntas unas preguntas.
4 horas 15, ¿no? No está muy lejos.
En manejando, ok.
Manejando.
Coño, ese sería el tipo de cosas que uno pudiera hacer en el podcast si yo viviera allá y tuviéramos más billetes. Tipo, road trip para conocer este beta y vamos para allá y conocemos a los panas de Molossia.
Molossia.
Molossia, ¿eh? Molossia.
República de Molossia.
Qué gente loca debe ser eso. Me van a empezar a buscar documentales. Deben ser unos fritos.
Ahí estoy viendo, hay vainas en YouTube de gente que ha
Ok.
ido. Y por lo visto, aquí dice, puedes venir a visitar nuestro país en ciertos días. Tipo, tienen unos tours. El 25 de abril está libre, entonces ya sé que si te vienes para abril,
Podemos ir.
pues, podemos ir a...
O sea, como que hay tour y tú pagas la vaina. Ok.
De algo se tiene que mantener, del
Sí.
turismo, por
Del
lo visto.
turismo. Qué risa, marico. De verdad que el mundo está hecho para todos. Otra manera de llegar un poquito a una autonomía sin tener ningún país es como montarte tipo en un barco, vivir en un barco. Hay gente que vive en un barco como para evitar taxes y van de marina en marina. ¿Qué te parece ese movimiento
Ahorita
tectónico?
es temporada de hacer taxa, así que no puedo estar diciendo mucho mi idea.
Ok, ahorita temporada de taxes.
Dame un poco de tiempo. Coño, es que no, porque tú te quieres sentir identificado con algo, con alguien, con alguna tierra, con alguna gente. Siento que eso también es importante de los países que, bueno, que ya han existido, que existirán. Tú, no sé, hay cierta gente, tal vez tú y yo nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos hasta cierto punto. No, no, tal vez no nos sentimos orgullosos de lo que está pasando ahorita o de la gente que está ahorita, pero tal vez me siento orgulloso de cierta gente o qué sé yo, de ciertos lugares. El otro día ganó Rawayana el Grammy gringo. Y coño, yo sentí que fue medio orgulloso, ¿no?
Claro.
Tipo, coño, qué chévere. Y aparte en un escenario como que frente a todos estos americanos, artistas
In
grandes.
Venezuela, we like it de tequeño, and we have it the music and the beaches and the waterfalls. Sí, marico, y me da risa que es importante la diferencia del el Grammy gringo. Porque es verdad, o sea, la gente come mierda, pero es verdad, el Grammy gringo es diferente al latino. Vamos a estar
Pero
claros.
al final, bueno, es la misma academia, entiendo yo. O
Sí,
sea, la
pero
misma academia de Grammy
es más jodido ganarte el Grammy gringo. Aunque
Yo
bueno, los
espero que
Grammy.
ellos le hayan dado las gracias a Beyoncé de alguna forma, porque si no, Jay-Z los va a venir a buscar. ¿No has escuchado esa teoría?
No.
Que todos estos artistas que están nominados con Beyoncé siempre le dan las gracias a Beyoncé para que no les
Ah,
pase nada.
sí. Ah.
Pilas ahí. Espero
No pillé esa, no pillé esa.
que los panas de Rawayana hayan dicho
Beyoncé el
gracias.
aire de tequeño. Ok. No, sí, el orgullo de donde vienes es importante. A veces el orgullo de donde vienes se pasa.
Tal vez si hubiese ganado Karol G o algún artista de otro lado, tal
Ay,
vez no
qué
te sientes
feliz
tan
estoy,
orgulloso.
hijo de puta, que iban las mujeres empoderadas. ¿Cómo?
Tal vez no te sientes tan orgulloso porque no, tú no eres colombiano.
Claro.
Pero la gente, si después hay esta gente que dice, coño, pero es latina. Pero
Lo que
eso
pasa es
a
que
mí, en cierta
a veces
forma,
la
no me
gente
hace nada.
la gente se confunde que el latino no es tan unido como la gente piensa. Y eso es bueno, porque el latino no se apoya incondicionalmente. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando el latino ve que hay otro latino cagándola, lo dice. Eso la están cagando. Y eso es importante. Hay otros grupos culturales, otras razas, que defienden a su gente mucho, así la estén cagando. Y eso hace que pierdan credibilidad. Entonces yo creo que el latino, algo bueno que tiene, es que aunque somos latinos y somos parte de un conglomerado más grande, también somos individuales, individualistas. Y cuando vemos que hay individuos dentro de nuestro mundo de los latinos que la están cagando, lo decimos, mira, esa gente la está cagando. Y no nos representa y no son parte de nuestra gente.
Como Petro, que el otro día la cagó y uno dice, la cagó. No sé.
Cuéntanos, cuéntanos. Sí, cuenta eso, cuenta eso.
Lo de los deportados de Colombia.
Ah, no, yo estoy hablando de algo más reciente que dijo.
Ah, lo de que el whisky es peor
Es
que
que a la
el.
final, si usted está bebiendo whisky o se está metiendo el periflower, eso es la misma vaina. ¿Quién dijo que aquí hay diferencia entre un whisky y una línea del periflower, Corino Romano, hermano mío? A la final eso es lo mismo y es mejor si lo hacen juntos, que le digo yo.
Parece que yo no lo sé, por supuesto que no lo sé, pero dicen que el carajo le gusta palotearse.
Hermano, un buen whisky, después de dar un discurso y unos buenos palos del azúcar colombiana que viene allá del bosque, hermano. Eso viene de la madre tierra, de la Pachamama. El bicho es palotero. Estoy seguro que también se mete el periflower. Si dijo ese comentario, es que eso es lo mismo, eso es cualquier cosa, es un café.
Es la bebida energizante.
Allá porque nos hacen ver diferente, pero eso aquí en nuestro país, eso es como tomarse un café, un telo, un tecito.
¿Sabes que en Tailandia tú puedes agarrar a una persona, pagarle a una persona, hombre o mujer, para que te haga las líneas del Periflow?
Bueno, eso lo puede hacer donde sea, pero sí. O
No, no, claro, pero
sea,
bueno, me
que te
llamó.
las arme.
Están en la discoteca, todo el mundo está chingui, chingui, y de repente hay una bicha con su tarjetita y te las deja ya listas con pitillos o algunos
Coño,
billetes enrollados.
yo no soy connoisseur del azúcar de Petro, pero nada más la historia que me estás contando me incita a pecar, porque quiero tener a una tailandesa que me está armando las líneas así. Y que me diga, ya, good, 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 good. Y yo, ¿qué?
Después ella te lleva al pad thai de su familia.
Al pad thai de la familia. Y te das cuenta que no es ninguna damisela, sino que es el pana Johnny. Rolo de huevo que tiene Johnny.
Entonces tú te sentiste un poco orgulloso cuando, por ejemplo, Rawayana, o no solo Rawayana, sino
My
algún
name is Beto and
deportista.
we make a tequeños in my country. ¿Cómo?
O algún deportista, tal vez cuando algún deportista gana la medalla de oro en los
Coño, me
Olímpicos.
da gusto por Daniel Ders, el bicicletista.
Ahora, si es
¿Sabes cuál es?
afina a la, sí, afina a la, a la,
¿Al chavismo,
al
no?
régimen y gana
No, no.
la.
No, no. La lesbiana
Okay.
que salta, no.
No, no esperaba ese comentario.
Pero no es por... O sea, digo más que todo para que la gente la ubique. Ella, y no estoy diciendo aparte, nada malo. Ser lesbiana no es malo y saltar no es malo. Entonces, si tú piensas que esto es malo lo que estoy diciendo, es porque tú en tu mente piensas que eso es malo. La lesbiana que salta... Es chavista, que se joda. ¿Qué hace en España? Ah. Daniel Dels... Él se queda callado, pero él no peca. Pero él se queda callado, pero bueno, se le respeta.
Por ejemplo, ¿tú has visto que últimamente Oscar de León está muy, muy tibiecito?
Sí, creo que lo van a dejar jodido para que siga con su buena. El Conde del Guácharo también la cagó.
Ahora, si Oscar de León se gana un Grammy mañana, tú, chévere, fino, lo aplaude.
No sé las historias que dijiste del chavismo, pero si es verdad, no lo aplaudo.
No, tipo, él
con yo todo soy este muy, problema... Yo soy que, muy estricto con eso.
Él no se ha querido declarar, entonces ha sido muy tibio y ha tirado para los dos bandos. Y por, ¿sí? No puedo decir esto porque si no, no puedo ir a tocar allá.
Entonces que se joda.
¿Qué?
Que se joda, hermano. Ya a este punto, ya esto no es un debate de ay, pero es que a la final todos somos... No, ya. Ya, dejemos de debatir Dudamel. Estas vainas, son estupideces. El que esté metido con los chavistas es un pedazo de mamahuevo y ya.
Ok.
Ya.
¿Y si está
menos
buena?
Menos mal que, ¿ah?
¿Y si está buena?
Bueno, nosotros tenemos una excepción, que la gente la sabe quién es, pero aparte de esa excepción, nada.
Okay.
No se puede. Puede estar buena, no se puede.
¿Quieres decirle el nombre?
No.
Mandar un saludito.
Un saludo.
Hay un episodio que nos pasamos. Me pasé.
Hay un episodio que nos puede mandar al calabozo.
Y bueno, si mande, quiere que lo... El que quiera verlo, que lo busque.
Mándale saludo. ¿A quién?
Te quiero. Besito.
Ok.
¿Tú sabes con quién es?
Para todos los que estén en su casa, que tengan esa chavista que todavía les mueve el piso. Es para ella, pequeña. Mi pequeña comunista.
¿Tú cómo te has sentido cuando ves que algún amigo tuyo se ha vuelto medio afín al chavismo, al gobierno?
Desaparecen de mi vida.
Ok. ¿Alguna exnovia tuya que haya sido chavista?
No, qué asco. Prefiero SIDA.
¿Qué pasa si tu novia no es chavista, pero su familia sí? Su mamá, por ejemplo.
No viene Navidad.
¿Le dices vieja puta?
¡Verga! No. A ver, creo que todo el mundo tiene a algún familiar extendido que ha sido chavista.
En mi familia yo puedo decir que no.
Bueno, yo... Mi familia... Familiares extendidos, que si tíos de primos...
Que si el primo tío. Del tío, del abuelo...
Exacto. Ajá. O sea, tampoco puedo controlar a todo el mundo, pues. Que no puedo controlar que todo el mundo alrededor mío, ninguno sea un retrasado mental. Alguno vendrá coñetado de vez en cuando. Tío Martínez normalmente tiende a ser chavista.
Tío Martínez es chavista,
porque sí, es sí, marginal sí. Y poco de pensar.
Sí.
Y aparte, vividor. Preñador.
Y que de la noche a la mañana, de repente, no sé, se sacó un carrito. Se sacó un carrito de hace 10 años, pero se lo pudo sacar.
Un Orinoquia.
Con crédito. Cuño, ¿te acuerdas?
El Orinoquia.
Que de repente pudo viajar a Aruba por primera vez.
Claro.
Ya. Tú dices, coño, tío. ¿Quién te llevó hasta Aruba?
Pedía la carne bien cocida. Sí, bueno, es el tema. Es el tema.
Comía roast beef.
El roast beef.
Orinoquia, vamos a ver si ponemos un Orinoquia, centro comercial en
en Ciudad Bolívar, sí, no, el otro.
En Ciudad Guayana, ahí fue donde fuimos, ¿no?
¿Ciudad Guayana Sí, donde estaba el lugar ese que hace más calor que el coño madre. No sé cómo vive gente ahí, no, ¿cómo que se llama esa vaina? Ciudad Guayana, no, fue Ciudad Guayana. Siempre se me olvida dónde está el estadio ese, el Cachamay.
El Cachamay. Estoy tratando de buscar el carrito, pero me salen puros Toyota.
Puerto Ordaz. Para la gente de Puerto Ordaz, un saludo. Y váyanse de ahí. Qué vaina tan heavy.
Marico, es como que vivir en el medio de la nada en Estados Unidos. Sí. En el medio de Nevada. En el medio
es rarísimo de ese lugar. Es rarísimo.
Calor intenso.
La gente habla como, bueno, sí, es verdad. Como son como orientales, ¿no? Es raro, chico, es raro.
Coño, no consigo el carrito. Esos carritos eran
Chino.
chinos o
O
iraníes.
iraní, tal vez pueden ser. Pero bueno, mira, ya, sale ese tema. No vamos a seguir hablando de los chavistas o más huevos.
Mira, ¿qué era lo que te iba a decir yo? Yo tenía algo que comentarte y se me ha olvidado.
No,
Se me ha
búscalo.
olvidado, tío.
¿Sabes esta vaina de que me estaba dando cuenta ahorita que los chamos, como le llaman la generación X, creo que es? Los chamos que ahorita tienen 17 y 18 años. Están a puntico.
¿De qué?
O sea, de crecer. Esos chamos están como, ¿tú no sientes que están como más sensibles, más pajugos? Una
Muy,
cosa que
muy.
ve, una cosa que me arrechera así, porque ves así carajitos que están que sí, con unos micrófonos de estos lapel o el teléfono y hacen videos así como, lo ponen así, dicen, hola chicos, sí, porque estaba este día intentando y claro, estuve viendo todas mis metas y cómo las iba a lograr. O un mic lapel que es como uno así y en los días estamos así, o el del iPhone, el del iPhone. Entonces estábamos pensando y dije, yo voy a hacer este plan magnífico para poder optimizar mi vida. Y empecé a pararme a las 3 de la mañana. Después de 4 semanas empecé a ver que los resultados. Y era como que siento que ellos hacer su vida normal, de pararse en la mañana, ir a trabajar, hacer ejercicio, leer, hacer las cosas. Para ellos es como amerita contarlo como si fuera una historia fantástica, una película. Y es como que, cállate,
Mira.
Manuel. No nos interesa tu vida. Sí, todos hacemos lo mismo, pero te lo cuentan como con una ímpetu, ¿sabes? Y todos los días me empecé a parar y empecé a hacer este reto. Y chicos, te lo digo, si tú también estás pasando por eso, escribe aquí, o sea, es como todo, no sé.
¿Tú crees que nuestro futuro va a estar mejor?
No.
¿Tú crees que nuestra generación es la mejor?
Sí.
Ha
No,
pasado
no,
por
no.
lo menos. Bueno. Yo creo que sí. O sea, en el avance tecnológico que ha habido entre que nacimos en los 80 a hoy en día, nosotros hemos vivido un cambio drástico. Y
Pero
creo que ha
puedes
sido
decir lo
mucho más
mismo, puedes
drástico.
decir de lo mismo de los de tu papá.
Coño, yo creo que los cambios del 1900 a 1960 tal vez no fueron tan.
Coño, de no existir el avión a que exista el avión es que joder, de que no existía el carro a que existe el carro. Pero bueno, tu papá no nacieron en 1900. Bueno, tal vez tengas razón, porque nuestros papás nacieron en los 60, 70, 80, en esos tiempos no cambió tantas cosas. Para nosotros, de los 90 a los 2000, 2010 cambiaron muchas cosas. El internet, la revolución de la social media.
Yo el otro día estaba hablando con mi pareja de que cuando yo era chiquito o era joven, tenía la enciclopedia Encarta, que eran unos CDs que tú metías en la computadora y tenías que sacar el CD y meterla. Por ejemplo, mi mamá me decía, si yo quería ir a saber, ¿sabes? A aprender, tal vez tenías que ir a la librería y sacar una enciclopedia gigante, y entonces era como que más trabajoso. Entonces no, me acuerdo cuando yo tenía 10, 15 años, mis padres me decían, la tecnología ha cambiado tanto que ha sido, o sea, que ustedes lo tienen más fácil. Y aquí viene el comentario, que a mí yo le decía a la pareja, que coño, tal vez ir al colegio hoy en día, yo siento que hubiese sido muchísimo más fácil que cuando nosotros fuimos.
Sí, definitivamente.
Muchísimas ventajas que no
O
teníamos
sea,
en
y
ese
aparte tú
entonces.
ahorita no tienes solo la información para buscar, porque nosotros teníamos Google después de un tiempo y podías buscar información, pero era muy crudo. Tenías que revisar mucha información y editarla. Ahora ChatGPT o otras lenguajes de inteligencia artificial, tú puedes preguntar y que te analice y que te haga un resumen con este tipo de puntos y estas prioridades. Y eso hace que sí es verdad, hay gente que trampea en actividades del colegio, pero también hace que tu investigación propia sea más rápida, porque puedes usar estas herramientas. Entonces, claro, muchas cosas han cambiado y la información hoy en día se obtiene más rápido, pero tú sientes que por eso tal vez los chamos a veces cosas simples no saben hacer. O sea, pueden buscar mucho en ChatGPT, pero luego hablar con alguien y discutir de un tema más humano no pueden.
No van a tener esa interacción tal vez tan dinámica.
Como que
Verga.
está cagado con así con cara de pajugo.
Pero Pero, claro, yo sí entendí lo que dijiste, que ahora la información es más rápida, tal vez es más. Bueno, es que hay tanta información de tantos diferentes sitios, outlets, que tal vez no sabes si es 100% correcta o, ¿sabes? Hay gente hablando paja. No sé, era más correcta cuando nosotros teníamos 15 años, porque había menos de esos outlets.
A ver, siempre hay una nostalgia que tiene todo el mundo de que su época fue la mejor. La época de high school, siempre la gente es donde tiene la música que todavía escucha. Es como, bueno, creo que lo hemos hablado. Es como es la época donde tus memorias más calidad se quedan. Cuando tienes como 15 años, 16. Entonces, para nosotros siempre va a parecer que fuera mejor. Pero yo, hasta intentando no ser amarillista, yo siento que esa etapa de los últimos de los 90, principios de los 2000, fue muy de pinga. Porque había una buena mezcla de lo analógico, que era lo viejo, librerías, libros, enciclopedias, y de lo nuevo con la tecnología del internet. Y esa mezcla era calidad. Y otra cosa que a mí siempre me encanta y me agradezco haberlo vivido es el internet joven. El primer internet que existió, que era
Virgencito.
virgencito, que no habían reglas, no había
No lo habían
algoritmos, no había
tocado
nada.
todavía.
El YouTube, cuando empezó, era aventurero.
Charlie bit my finger.
Te llegaban vainas bizarras, era un mundo calidad. Habían videos que podían viralizarse porque simplemente el organismo del YouTube si la gente le gustaba, lo empujaba. Ahorita nada se vuelve viral orgánico, todo tiene que ser empujado por ellos mismos.
Pero es que hay mucha info, o sea, hay mucho de todo.
Hay mucho
Hay
contenido
muchos
también
videos,
ahí.
exacto, hay mucho. Y entonces, para que uno se viralice, es como que tienes que resaltar entre la mayoría. Yo no sé, yo creo que los jóvenes de hoy en día lo van a tener mucho más fácil. Y creo que a medida que va a pasar el tiempo y a que vaya avanzando la tecnología, va a ser mucho más fácil
¿Tú crees
para las
que en el
generaciones
futuro,
siguientes.
en 10 años, va a ser mucho más normal, como lo que vemos hoy en día,
Copiarse, sí.
el copiarse, sí? Pero también que la gente viva su vida normal como si fueran artistas y compartan todo lo que ellos hacen, como que si amerite que todo el mundo comparta todo lo que hace. Porque ya
Pero
eso
ya,
pasa, ¿no?
ahí te voy a preguntar, ya eso pasa igual.
Claro, pero que se normaliza hasta un punto en donde, o sea, ya nadie ni siquiera que consume contenido, sino que todo el mundo es un creador de contenido.
Yo creo que tal vez no en 10 años, pero un poco más adelante, yo creo que. O sea, tú ves a los niños chiquitos
Me
de.
digo que en 10 años, marico, en 10 años, los chamos que ahorita están agarrando unos iPads con 5, en 10 años tienen 15.
El mío de 2 hace videíto. Él ya sabe hacer videos en el iPad.
El hijo mío de 2 años ya tiene un canal de YouTube, tiene más suscriptores que nosotros. Échale bola, chicos, es que están avanzados. ¡Van a otra velocidad! Diosdado, dime.
Pero creo que hubiese pasado igual si en los 80 o principios de los 90 nosotros hubiésemos crecido con un iPad, ¿no?
Claro.
O sea, va a ser más ladilla, sí. Ya
Va
de
a ser
por sí tú vas por
diferente.
la
No sé si
calle.
peor o mejor, pero va a ser diferente. Unas cosas sí son peores. Los niños no interactúan y los muchachos no interactúan como antes por el maldito teléfono.
Yo en el tren aquí veo mucha gente haciendo TikTok.
Ah,
No
tipo,
sé.
creando TikToks.
Tipo haciendo, grabándose en el metro, en el tren. Yo me imagino que tú en el metro de Madrid debes ver
Lo
burda.
veo, pero poco.
En serio, yo hubiese pensado
Sí.
al revés. Aquí se ven bastante. O sea, yo
Bueno, pero
puedo
es que
estar
también San
sentado en mi
Francisco, creo
vagón.
que San Francisco es un
Se
poquito
da
más.
para eso.
Sí, es más influencer.
Yo, coño, pero Madrid es bastante.
A ver, tampoco es que estoy en los círculos de los chavalitos, ¿no?
Claro, bueno.
Por cierto, si es verdad que hace como una semana
Al
estaba en el
frente de tu casa
metro.
no queda un colegio.
No.
Un
No, es
parque de
un.
niñas, la vaina.
No, es un. Una vaina esta, un orfanato.
Ah, ok.
Que es mejor porque eso no lo llora nadie.
Eso es lo que te
Mira,
iba a
no,
decir.
pero. Sí, es verdad que el otro día en el metro vi como dos chamitos como de 15 años que están haciendo un TikTok entre ellos. Ajá. Pero no es que lo veo todo el tiempo, pero tampoco estoy mirando eso. No, no soy ese tipo.
¿Qué piensas de la gente de nuestra edad que se la pasa mucho en el teléfono? Tipo, estás en el metro y estás leyendo noticias o
a ver, si tú vas solo, esta es la regla mía y creo que no critico a nadie porque yo también soy culpable de ver el teléfono bastante, pero siento que soy uno de los que menos ve en comparación al averaje de la gente. Mi regla es, si estoy con gente, voy a interactuar con la gente que está ahí en vivo, siempre. Y voy a darle ese respeto, y no solo por darle el respeto a ellos, que también se lo doy, pero darme el respeto a mí de tener estas experiencias en vivo. Si estoy solo, puedo usar el teléfono. Pero inclusive cuando estoy solo, trato de que si pongo un podcast o una música, lo pongo en los audífonos y guardo el teléfono. ¿Para qué? Para ver el escenario. Si estoy en el autobús, veo afuera, si estoy caminando, veo la ciudad. Es verdad que no estoy sin nada, porque estoy escuchando música o un podcast, pero por lo menos estoy viendo el mundo. Y no estoy que sí, escuchando el podcast y a la misma vez viendo Instagram, a la misma vez viendo TikTok. No, déjame disfrutar la vida que estoy viviendo. Y creo que eso es un poquito lo que la gente debería intentar hacer cada vez más. O sea, está bien, el teléfono te da muchas libertades. O sea, yo ahorita puedo hablar con mi familia que están en otros países, con amigos, pasas chistes, mantienes relaciones con gente que vive en otros lugares. Eso es muy calidad. Pero tratar de que te consuma un poco menos. Y creo que está habiendo un movimiento de minimalismo en donde hay hasta gente que te recomienda, no, mira, cómprate ese teléfono, que son teléfonos light, que no tienen todas las aplicaciones, tienen solo que si mensajería, llamada, y de esta manera no estás metido en esas vainas todo el tiempo. Ayer me volví a ver la película de BlackBerry, que es bien buena, creo que es de Apple, y me pareció curiosa porque habla de cómo el BlackBerry triunfó y cómo después cayó. Y me puse a pensar, ¿verdad? ¿Qué pinga tener un BlackBerry hoy en día? Porque es un teléfono que tiene cosas modernas, pero que no lo tiene todo tan fácil como para que estés metido en Instagram, Facebook todo el día, TikTok, sino que tienes como que para mensajería, llamar, mensaje de texto y ya. Y creo que hay mucha gente que ahorita está en un movimiento donde gente está buscando maneras de minimalizar su vida. Ya no tener un smartwatch, solo un teléfono que no tenga todas las aplicaciones, un teléfono que solo sea blanco y negro. Y eso creo que está cool. Y ojalá sea un movimiento que cada vez la gente, aunque vea mucha tecnología, se adapten y ellos mismos decidan desconectarse de la tecnología para poder vivir el mundo real, que es el mundo más bonito y el que en realidad existe.
Estoy viendo aquí como que BlackBerry evolucionó. Ahora es una compañía más de como que software engineer y...
Sí, eso pasó por lo menos con Nokia. Y hay otra compañía, tal vez BlackBerry, donde se especializaron más en la tecnología de las torres de teléfono. O sea, las torres telefónicas usan radares y antenas y software para poder conectarse con los teléfonos. Y esas compañías, por lo menos Nokia, que tú dices, verga, no hacen teléfonos. No hacen, pero siguen siendo una compañía grande porque se especializan en los equipos que usan esas torres de teléfono y son líderes en esa industria. Entonces, ahí te das cuenta que, coño, sí, hay compañías que evolucionaron hacia otro tipo de cosas dentro del mismo rubro.
Qué loco, un BlackBerry Ball, como el que tú y yo teníamos, $100.
Lo puedes comprar en usado.
Puedes comprarlo en eBay usado. Tú eras de BlackBerry, ¿no?
Tuve BlackBerry, sí.
General, o cuando viviste en Venezuela, porque como sí. Que esa era la moda.
En la película creo que me di cuenta cuando veo en la película que vive BlackBerry. Cuando BlackBerry muere en Estados Unidos porque sale el iPhone, yo siento que mandaron todos esos BlackBerrys a Latinoamérica. Y en Latinoamérica eso vivió como 2 años más. Porque en Latinoamérica como que uno consume lo más baratico por un ratico hasta que ya empezó la gente a tener iPhone.
Yo tuve BlackBerry. Y al primer chance que tuve para cambiarme, me cambié.
¿No te gustaba?
No, me gustaba. La idea del BlackBerry PIN me llamaba mucho la atención. Pero salió WhatsApp, o sea, salieron los iPhone y todo el mundo empezó a migrar y todo el mundo quería ese mismo BlackBerry PIN para otros equipos. Y ahí fue más o menos donde surgió WhatsApp. El otro día estaba viendo, yo compré la aplicación de WhatsApp. O sea, la aplicación que yo tengo en mi teléfono ha migrado, o sea, desde todos los teléfonos que ya he tenido anteriormente. Y me recuerdo que cuando salió la aplicación era paga. Y yo compré la aplicación de WhatsApp. No es que soy dueño de WhatsApp.
Yo soy el CEO de WhatsApp.
Somos que sin Mark Zuckerberg, que está aquí al lado.
O sea, somos Zuckerberg, yo y Tim Cook, el huevón de Apple.
Exacto. Pero bueno, tanto fue así que BlackBerry, me acuerdo que sacó BlackBerry PIN, la aplicación, que era ese conector entre iPhones, Androids y BlackBerry.
Sí, intentaron hacer un WhatsApp que fuera compatible con todo, pero lo que pasa es que se quedaron atrás. Y es triste porque esa tecnología que ellos hicieron del PIN era la primera mensajería gratis donde podías hacer grupos con amigos y eso revolucionó la manera que tú te comunicabas en el teléfono con la gente, porque ya no era que llamar.
No, te iba a preguntar, ¿te acuerdas cómo se llamaba la película?
BlackBerry. Coño, pon BlackBerry Movie.
Es con el pana de It's Always Sunny en Filadelfia.
Sí.
Glenn Howerton. Sí.
¿Cómo se llama la película?
BlackBerry.
BlackBerry. Es muy graciosa, es muy interesante. Si te gustó The Social Network, la de Facebook, estás muy en esa vena. Donde te muestra lo gracioso, pero también lo que pasó. Y de verdad que me gustó mucho. Ayer me la volví a ver porque mi novia no la había visto. Y estaba interesante.
¿Te gustan estas películas que hablan de las compañías? Como estaba
Me encantan las películas de Founders.
Ok.
Soy adicto.
La de Apple, ¿te la viste?
La de Apple me la vi. La de McDonald's es buenísima.
¿Cómo es que se llama? Steve Jobs.
Steve Jobs es el de Apple. El McDonald's, de Apple, sí. No me acuerdo cómo se llama ahorita la película. The Founder, creo que se llama. The Founder. Es buenísima. Es con este actor que no me acuerdo ahorita el nombre. El de Beetlejuice.
Michael Keaton.
Es muy buena. Si no has visto la película de McDonald's, se llama The Founder, el fundador.
Está en Netflix.
Es buenísima, marico. Es buenísima. Todas esas películas de fundadores me encantan. Me gusta la de Leonardo DiCaprio. The Aviator, el aviador, que es él hace el personaje de Howard Hughes, que es un visionario que crea aviones, películas y hizo muchas cosas para el gobierno de Estados Unidos en materia de construcción de aviones. Pero bueno, sí, todas esas películas de los Founders son super cool, me encantan.
Me la va a ver, BlackBerry, me la va a ver. Está en Hulu, aquí en Estados Unidos.
Marico, y aparte es graciosa porque el de Sony de Filadelfia es como un CEO heavy y llega esta compañía donde hay puros nerditos que son cagados, son pajuditos, no saben hablar con la gente y llega este como que no. La dinámica, y actúa muy bien. El chamito que hace del otro es un carajo de Freaks and Geeks, de estas películas de Judd Apatow con Seth Rogen y vaina. Está súper cool, marico. Y si hay gente que, bueno, en la casa hay películas que hayan visto de Founder o de historia, me gustan mucho las películas de historias reales, póngalas ahí, ¿no? Y nos avisan. Y nada, Chef Maurice, nos dices tú qué te parece cuando la veas.
Te diré. Voy a ponerla en mi lista para en este fin de semana. Coño, la de Air, ¿te acuerdas? La de Nike con los zapatos.
La de Air, sí, que es de los, más que todo de los zapatos Nike. Con es Michael buena, Jordan. pero no fue increíble. Está Martin, hay un actor ahí que me gusta, el de Rush Hour. Está Matt Damon, creo que está buena. Vale la pena verla, pero no es la mejor. Ah, Ford versus Ferrari, esa es buenísima, con Matt Damon también y el de Batman, Christian Bale. Hay varias ahí. Es la de 24 Hours de Le Mans. Ah, bueno, creo que esa es la de Ford versus Ferrari.
Okay. ¿Alguna película que te hayas visto recientemente? Aparte de esta. Buena, que me puedas recomendar. Un documental.
Buena.
Buena, bonita y barata.
Coño, sí. Sé que sí, pero se me está escapando ahorita de la mente.
De la mente. Está bien. Bueno, me puedes escribir por el WhatsApp.
Te puedo escribir por el WhatsApp, por el BlackBerry. Y nada, gracias por sintonizar. Estamos en todas las plataformas. Si dejan una estrellita en Spotify o en iTunes...
No, que es 5 estrellitas.
Exacto, 5 estrellitas.
No, una estrellita.
Nos ayudan demasiado dejando esos reviews, por favor, porque el algoritmo le dice que suba. Suscríbanse, dejen comentarios y sugerencias. Tienen una pregunta, una crítica, díganla y la vamos a aclarar aquí, directo. Se les quiere, Chef Maurice. Un beso.